Martín Skrt. Hoy decía tu apellido y digo, cuando venga le voy a preguntar bien, a ver si lo digo bien o cómo. Skrt, así. Hola, Martín.
Bueno, vos y para toda la audiencia. Mirá, cuando me dicen cómo lo pronuncio, yo digo como quiera, pero no, en realidad sería, mi apellido es S-K-R-T, uh-huh. Y sería, para decirlo, con una E después de la K, Skrt.
Skrt.
Pero en el pueblo es Skrt.
Claro. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Llegaste cuando
a...? Hoy a la mañana, a las 6 de la mañana. Así que no, bárbaro. Acá reencontrándome con mi amigo César. Y bueno, estamos hablando desde esa hora.
Claro. Hola, César, saludá porque estás también aquí.
Hola.
¿Cómo va?
Saludo a la audiencia, a Antena. Gracias acá por el espacio. Y bueno, acá trabajando junto con Martín. Y bueno, los invitados que van a tener también el espectáculo, Mauro, Sergio y Luciano, para que, bueno, pueda acercarse la gente a esta presentación hermosa de este disco, Menuco, que vine a presentar.
Este disco, justo, Fisque Menuco, ¿no? El nombre de aquí, de nuestro pueblo.
Sí, sí, es, bueno, me lo vienen preguntando ya ayer justamente en una nota, la otra vuelta también, la semana pasada en Buenos Aires lo mismo, lo que pasa que justamente ahora estoy acá.
Claro.
Este disco está grabado ya hace un par de años. Lo que pasa es que, bueno, por situaciones de público conocimiento, no se ha dado que venga.
Claro.
Yo no soy un músico que frecuente mucho estar acá a la zona, digamos.
Uh-huh. ¿Vos estás en La Plata?
Yo vivo en La Plata, pero estoy mucho en mi pueblo, en Patagones.
En Patagones.
Sí, sí, sí. Paso gran parte del año también en Patagones. Y claro, es curioso, Fisque Menuco, uno dice, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver, no? Fisque Menuco es una de las obras que está dentro del disco, que es un estilo instrumental, que tiene que ver con una historia que me surgió cuando vine la primera vez a tocar, donde nos conocimos acá con el compañero.
Con Pelle.
Sí, con Pelle, que fue en el 2017 habrá sido, uh-huh. Por ahí, la primera vez que vine a Fisque a tocar. Bueno, cuando me fui de... Lo primero que hice fue ir al museo.
Claro.
Me gusta ir a los museos, a mí me gusta la historia. Bueno, pensaba encontrarme con una muestra más revisionista en el museo, uh-huh. Y no me encontré con eso. Y eso me llevó a pensar en unas décimas. Me acuerdo que iba bajo la lluvia manejando, iba de Patagones a La Plata, unas décimas que digo, bueno, con esto voy a hacer una milonga quizá algún día. Después empecé medio a travesear con lo empecé a hacer más lento porque iba queriendo cantar y tocar a la vez. Después pasó a ser un estilo y después, como esa melodía que acompañaba la voz ya decía lo que yo quería decir, quedó instrumental. Así que terminó siendo un estilo instrumental. ¿Por qué le puse Fisque Menuco al disco? Bueno, el disco se iba a llamar Huella Cadenera, que es otro de los temas muy significativos del disco. Pero mi disco anterior se llama Música Terruñera. Y tiene las mismas sílabas, la misma sonoridad.
Claro.
Exacta. Y podía generar un montón de confusiones. Así que me gustó ponerle Fisque Menuco, es, digamos, suena realmente muy lindo y es muy representativo para el arte que yo hago, así que bueno.
Uh-huh.
Yo, como dije hace mucho ya, digo, no es una chupada de media para la gente de Fisque, para nada.
Y no, porque además surge de una interpelación a vos de algo que pasó en aquel momento, que tiene que ver también, creo, con la gente que transitamos este lugar, que decimos Fisque Menuco, ¿no?
Claro.
Por eso también el nombre, cuando yo leía el nombre dije, ah, mira, ¿por qué será, no? Que le puso Fisque Menuco, porque nosotros, quienes transitamos aquí, pensamos que debemos respetar ese nombre de nuestros pueblos originarios, decimos Fisque Menuco.
Claro.
Y estaba bueno esto que decías, ¿no? Alguien que viene de otro lugar y que va a donde está la historia de ese lugar, que se supone que es el museo, y se interpela con esa realidad de que no hay un como un revisionismo o algo que sí, por suerte, esperemos haya en algún momento.
Sí, ¿no? La verdad que no sé cómo está el museo actualmente, no sé si fue tan como yo lo vi, no me acuerdo, pero digamos lo vi más a Roca que otra cosa, digamos.
Claro.
Y bueno, como te decía, para mí es me gustó ponerle así, y representa mucho la música que yo hago, el estilo, que es una música que se toca en la Patagonia hace muchos años. Y te diría que de las músicas criollas, por decirlo de alguna manera, de las músicas que gauchas, por decirlo así, el estilo es la música que tengo yo puntualmente, que no soy un historiador ni mucho menos, pero que tengo el antecedente más lejano, porque hace poco estaba leyendo un libro de un moyano, un marino explorador que había estado por la isla Pavón en Santa Cruz con Piedrabuena, justamente, que hoy le estaba contando del marino Piedrabuena a César. Estuvo con Piedrabuena allá por 1860. Dice, bueno, acá estábamos con los cueros de lobo, bueno, después salimos a cazar alguna avestruz. Bueno, contaba, era como un pequeño diario de este tal moyano. Y en un momento dice, y a la tarde suele salir la guitarra, dice. Y a mí, que soy medio cuyano y medio del norte, me gustaría escuchar alguna samba, pero acá suelen tocar estilos. 1860. De música así, criolla, es lo más viejo que yo he medio escuchado, claro, o que alguien citó.
Ajá.
Que alguien citó, porque ya, por supuesto, las cuequitas patagónicas, las rancheras, todo eso.
Claro.
No sé si hay un dato así tan clarito.
Claro.
De tanto, claro, con fecha. Claro. No sé si hay. Pero este dice ahí, cuando lo leí casi me muero. Mirá el dato que encontré buscando otra cosa.
Claro.
Buscando otra cosa, encontré un dato de música, digamos. Así que sí, por eso, bueno, justo Fisca Menuco es un estilo.
Mira qué bueno. Y bueno, y estás ahí con la guitarra.
Acá tengo la guitarra, sí.
Así que, bueno, ¿querés compartirnos algo de estaba ahí, ya que vamos ahí mezclando música y si pese, a ver si está todo bien. ¿Sí?
Bueno. Tranquilamente podría tocar voy a tocar una cuequita patagónica de Cholo Barriga que se llama La Ahumada. Antes de que se venga la nieve grande, aume una baña con trapichas y pica la hincharequí. Aume una baña gorda con trapichas y llegando a la meseta por los neneos, marca el cuchrún con pases bonitos de los comeos, los tuntunes sagrados de los comeos. Allá en la primavera, con el grande hielo, entran flameando el agua, como un pañuelo. He de juntar la cueca, mi vida, y el longomeo. Por las nevadas
mirar al fogón calentita la cueca ahumada, mira por los fogones la cueca ahumada, y al costo de algún banco cordillerano salta algún tiquitiqui bajito bien chubucano. Saldrán los tiquitiquis más chubutanos allá en la primavera con el gran deshielo. Entran flameando el agua como un pañuelo. He de juntar la cueca, mi vida, y el lonjo me...
Buenísimo.
La ahumada, el Choro Barriga.
Uh-huh. Mañana vas a estar presentando este disco, Fisque Menuco, aquí mañana, en Fisque.
Mañana voy a estar presentando este disco. Hay muchas... Claro, cuando uno hace un disco, es el fin de un proceso.
Claro.
Son toda música que uno ya tocó, uh-huh. ya viene trabajando, ya las tiene bien sabidas. Y bueno, la última vez que estuve acá, que fue para un festival que hicieron los chicos de Zampal, que era de guitarras, uh-huh. Tenía un nombre el festival, Guitarras al Sur, no.
Claro,
no,
sí. Guitarras eran con músicas.
En el 2019, uh-huh. Toqué muchas de estas cosas, toqué algunas de estas cosas. Mañana voy a tocar bastante del disco, pero bueno, voy a tocar
algunas otras.
Lo nuevo, lo que estoy trabajando.
Ajá, ¿y dónde andas trabajando? ¿Por dónde andas ahora?
Esto que toqué recién, por uh-huh. ejemplo. Esto es de lo nuevo. Esto es de lo nuevo y mucha música mía también que viene, porque ahora estoy metiéndome al estudio, cuando en diciembre me voy a meter a grabar. Y así que bueno, el proceso de un disco es algo raro. Yo creo que con todos los músicos que voy charlando lo tomamos de manera distinta, digamos.
Claro.
A veces yo digo, por ejemplo, que estaban pasando hoy un tema de huella de música terruñera. Yo digo, hay temas con los que no me casé de ese disco. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, quiero hacer discos con temas con los que esté casado con todos.
Uh-huh.
Pero no es fácil. A veces también hay otra manera de verlo. No me acuerdo qué músico amigo me dijo, bueno, pero por ahí vos, hay un tema que no lo conoce nadie, que te parece lindo, o mismo de uh-huh. la autoría de uno, que te gustaría que se escuche, y bueno, también está bueno explayarlo, aunque vos no lo vayas a tocar,
claro.
más. Pero a mí, en la medida de lo posible, cada vez más estoy intentando que los temas que estén en el disco, yo tenga una comunión más intensa para... En síntesis, el resultado que yo sé es un tema que agarres el instrumento y lo toques sin tener que presentar para un espectáculo, sin uh-huh. o que no sea, que no esté con una presión fuera extraña al hecho de tocar ahí. Te hace uh-huh. un mate en el momento de sentarte a estudiar y que dije, voy a tocar esta obra, ¿viste? Ahora estoy intentando que todo mi repertorio sea así, digamos.
Uh-huh.
Y que dentro de 3 años me pase lo mismo con ese pero bueno, no es sencillo.
No es sencillo.
Hasta donde,
¿no?
yo sé, no es sencillo. Vamos probando, ¿viste?
¿Y con qué temas te pasa eso? ¿Con temas así tuyos o de otros, digamos?
Sí, bueno, lo mismo.
Decís que vas eligiendo. Bueno,
voy eligiendo, pero bueno, uno va. El proceso de la composición es muy lento. El proceso de aprender a componer. Porque no es como si vos haces, no sé, una tarta, por ejemplo,
uh-huh.
que hoy haces una, bueno, no te gustó, mañana haces otra, pasado haces otra, hasta que. Y bueno, una tía me dijo que la acelga, bueno, no la hierva mucho, y después, bueno, al mes ya te sale una tarta que te gusta, ¿ves? No, las canciones es un proceso muy lento, mm-hmm. entonces, y después, vos mismo te tenés que estudiar. Eso decíamos siempre con Ángel, y acá me estoy estudiando con un amigo, porque vos componés un tema, lo largás, y bueno, después empezás vos a ver qué habías hecho. ¿qué hice en ese momento de laburo? Primero de creatividad y después de laburo, ¿viste?
A veces lo vemos como en esta instancia del estudio como reflejo de eso. También son momentos donde decís, ah, mira, acá estoy escuchando, escuchas como el contexto, todo. Esto lo cambiaría, haría.
Claro.
Ahí es una forma también de estudiarse uno. Y más con el tiempo, decir, bueno, ah, mirá cómo encaré esto, ahora lo encaro de otra manera. Y bueno, así vas aprendiendo.
Y por ahí vas, ¿no? Ahora te vas a meter estudio, me dijiste.
En diciembre, sí.
¿Nuevo disco?
En diciembre voy a grabar, sí, un disco nuevo.
Uh-huh. ¿Y ya tenés algunos, además de este, algunos ya seleccionados o
no,
vas,
todo,
estás
transitando?
Está todo estudiado.
Sí.
Bueno, pero bueno, sigue haciendo música el amigo. Contaste lo de Río Negro, está en proceso de un libro.
Ah.
Está participando en los homenajes de Ángel, de Schleiner.
Ajá.
Ahora
música patagónica.
Sí, ahora tengo casualmente, estoy tocando con la Filarmónica de Río Negro. El 5 de agosto pasado se hizo un homenaje a Ángel Schleiner, desaparecido físicamente el año pasado, el 4 de agosto del 21. Bueno, Ángel ha sido una guía para mí durante toda mi mayor parte de mi vida, digamos. Y bueno, el 5 de agosto de este año me invitó a la orquesta para hacer una música con ellos. Y ahora me volvieron a invitar, así que estamos ensayando, porque tengo dos presentaciones. El 13 en la Feria del Libro en Viedma, de este mes, y el 19 en la Expo IDEBI, que es otro evento que se hace también en Viedma. Así que ensayé este miércoles y la semana que viene tengo más ensayos con la orquesta, una experiencia linda de la que uno primero dudaba, digo, esta música que está campera, digo, tendrá algo que ver, y después decís, son un montón de maderitas pegadas, los violines y todo.
Claro.
Sí, ¿cómo no va a tener que ver? Es música.
Es música,
pero aparte es toda una cosa muy... cuando es todo instrumento de madera así, acústicos, que están sonando a la vez, es muy lindo, ¿viste? Es muy orgánico.
¿Estás escribiendo también, decía ahí, un libro? No.
Sí, estoy escribiendo.
Ah.
Así,
lo mandé al frente.
Me
sí,
frente.
Ahí le mandaste. ¿Viste? Tu amigo te manda ahí.
¿Te das cuenta?
Sí.
Y porque estamos medio de espalda, arrímate más.
Ah.
No. Sí, toda la música que yo hago, yo lo tomo como una cosa integral, no como música.
Claro.
Yo puedo pasar un mes que no toco la guitarra, pero todo el resto de las actividades que estoy haciendo suman a mi arte, digamos. Para mí es algo integral, no es mi música.
¿Y de ahí la idea del libro?
No, el libro tiene que ver con una cuestión de revisionismo que me lo despertó el mismo Ángel Schleiner, que es sobre el gentilicio nuestro en Patagones, que nos dicen maragatos. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? Y bueno, eso está mal, el gentilicio, es impuesto. Y bueno, el libro, lo que yo estoy haciendo es un trabajo de investigación sobre por qué no seríamos maragatos. No me van a querer mucho si algún día sale el libro.
¿Y cuál sería el gentilicio que...?
Patagoneses.
Patagoneses.
Patagoneses o patagonenses. Más vale patagonenses. Pasa que, bueno, en la época de 1890, en la europeización y Sarmiento y toda esa historia, un gentilicio con un nombre de pueblo originario no pegaba mucho.
Claro, no pegaba, y sobre todo ese, ¿no?, que está como ahí iniciando la también esta parte del territorio, la Patagonia. Sí.
Van saltando muchas cosas cuando voy estudiando. Y lo lindo de todo es que nunca nadie se lo preguntó. Entonces como que está muy virgen el terreno. Eso es interesante también, porque el pueblo nuestro se funda en 1779. Es muy viejo, y por un montón de cuestiones, porque era el único pueblo, digamos, vamos a decir, criollo que había en la zona, en toda la Patagonia, claro, durante más de 100 años, pasaron millones de sucesos ahí. Desde una guerra contra el Brasil hasta que pasen todos los viajeros, qué sé yo, Darwin estuvo un montón en Patagones, todo, Clara, Muster, de eso hasta que sea la campaña, el punto estratégico de la campaña al desierto, claro, digamos, pasaron un montón de sucesos. Mismo cuando Malvinas fue argentino por 1828, se abastecía de Patagones, cantidad de cosas que iban pasando que hicieron que haya mucha documentación, tanto epistolar como crónica, y eso es lindo porque hay mucho para ver,
claro, para investigar, para leer,
para ver, para investigar. Y bueno, vos ves toda la biografía que hay hasta 1910-20 y es patagoneses o patagonenses. Estuve en esta ciudad y veo que los patagonenses, claro, y es todo así. Y bueno, a ver qué pasó para que
de repente apareciera
otro ciclicio. Sí. Pero bueno, como parece algo muy chiquito y muy sencillo para hacer un libro, pero en realidad de ahí se despiden un montón de otras cosas, como el manejo de los medios de comunicación, la construcción del conocimiento, qué sé yo, cuestiones de Estado,
claro, pensaba en eso,
los tejes y manejes sociales,
claro,
entre
que los medios de comunicación deben haber tenido mucha influencia, porque son
hasta donde
constructores
estoy llegando,
del imaginario social, ¿no?
Hasta los donde medios. Estoy llegando viene ganando el diario,
claro,
viene ganando un diario que...
¿Cuándo fue la primera vez que el diario nombró de esa manera? Sí. La, ¿no? Habría que ver.
Sí. Y bueno, ahí estoy llegando porque tengo todos los JPG, los archivos, ajá, del diario de 1904 hasta el año 1960. Y bueno, realmente no tengo tiempo, los voy chusmeando, pero
claro,
es tanto, es inabarcable, ¿viste? Bueno, no sé cuántos megas son, claro, ¿viste? Encima se ve medio mal, está medio, son escaneados, ¿viste? Y bueno, voy por ahí, veo un diario y en un papel voy anotando lo que me llama la atención, ¿no? Y bueno, el diario arranca con patagonenses. Pero si le agarro los del año 50, agarro un diario al azar, dice, no sé, ahí hasta una columna que es el maragato destacado de la semana.
Claro. ¿Algo pasó ahí?
Sí. Algo pasó en el medio.
En el medio y...
Estoy llegando.
Y algo pasó en ese imaginario social y popular de ese momento que después fue reproduciendo.
Sí.
Y se fue...
Sí. Algo habrá pasado.
Ay, bueno. Ya queremos ver ese libro. Queremos leer ese libro,
sí,
para
saber. Me contaba, por ejemplo, la apropiación también del Estado de Piedrabuena, del comandante. Él no tenía nada que ver con los comandantes ni con la Marina. Le pusieron eso después. Como,
claro,
esos datos son re curiosos. Era como, mirá, uno ve el nombre y hasta lo juzga, ¿viste? El comandante, un facho. El tipo hizo un montón de cosas que no tenían nada que ver con...
Era un tipo que era un rescatista ad honorem, que hizo un montón de cosas que realmente habrá hecho alguna que no estaba buena o que tenía que ver con su contexto, con su época, pero era un tipo, por lo que se sabe, era un tipo espectacular, ¿viste? Y claro, cuando se estaba por morir le encajaron a la... comandante honoris causa, pum, se murió, listo, nuestro comandante Piedrabuena.
Claro.
Pero el tipo nunca tuvo nada que ver con la Armada, jamás. Es más, cada vez que iba a Buenos Aires a pedirle algo a Sarmiento o a Mitre y todo, lo sacaban de los pelos. Nunca lo ayudaron en nada. Pero bueno, el comandante Piedrabuena.
Y ahí estamos charlando aquí con César Fernández y con Martín, que Martín viene a presentar este libro. Mira, ya te estoy presentando como presentaron este disco, Fisque Menuco, mañana aquí en Fisque Menuco. Va a estar presentándose en la sala Kimeiki Pam, mañana 5 de noviembre, y vas a poder escuchar alguito de esto que nos va a tocar ahora.
A ver qué podemos tocar.
A ver. Pero escucharla así en vivo es muy 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 bonito. ¿Vas a estar en otros lugares presentando? ¿Tenés gira armada? ¿Cómo estás con
no sé si saldremos de gira esta noche con ellos? No, la verdad que no me voy a presentar en otro lado. He tenido estos meses mucha actividad en vivo, de exposición, digamos, y suficiente.
Te vas a guardar así.
Sí, ahora tengo esos dos conciertos con la orquesta, que es un honor para mí hacerlos. Después tengo el 9 de diciembre una presentación en Buenos Aires y ahí paro, porque la verdad que estoy haciendo mucha más música en vivo de por ahí de la que la energía me da. Acá habíamos medio charlado de ver en Neuquén o de dar una charla esa y no vengo, veo a algunos amigos, toco y lindo es poner toda la energía en mañana. En mañana.
Y allá en La Plata, ¿después te vas para allá o te quedas dando vueltas?
Y me voy a fin de mes, porque tengo eso en Viedma, así que me iré el 23, por ahí. Sí.
¿Y allá tenés previsto algo? No. Nada.
No.
Vas
no,
ahí
la Plata
a escribir,
no,
a pensar el libro.
En La Plata no toco nunca, la verdad.
Ajá.
No. Toco prácticamente nada. Te digo, a ver, este año... No toqué en La Plata. Toqué en Buenos Aires dos veces, pero en La Plata no toqué. No toqué. No hay, digamos, una movida, por decirlo de una manera, ni yo soy un organizador de cosas,
claro.
Digamos. Así que no es, no. Prefiero, digamos, esa energía meterla en el arte, ¿viste? Así que no, en La Plata vos sabés que no toco nunca. El año pasado presenté mi disco, este disco, en diciembre lo presenté. Sería ya hace casi un año. Esa fue la última vez que toqué en La Plata y la única del año pasado también.
Sí. ¿Y para componer dónde te compones más? ¿En La Plata o en Patagones cuando estás? ¿Dónde...?
No, porque
digo, Patagones es hermoso, tiene un montón de cosas que
mentalmente
que podrían...
compongo en Patagones, pero después el lugar físico donde esté no importa.
Pensaba en eso. Bueno, conozco ahí, tengo familia en Viedma y bueno, cada vez que voy me cruzo.
A ver, Patagones.
Tiene algo Patagones.
Y tiene una magia, claro.
Tiene una magia muy interesante de acercarse, ¿no? Cuando uno está ahí, es acercarse, pelear, no sé, algo pasa ahí en ese lugar.
Sí, y pasan, es que pasan, hay mucha energía ahí. Pero sí, mentalmente sí, estoy ahí siempre, digamos.
Claro, ¿y creciste ahí, nacido y criado ahí en Patagones?
Sí, nacido y criado en Carmen de Patagones. Así que... Sí, siempre ahí.
Patagonense.
Sí.
Para usar bien el gentilicio.
Porque bien, si según claro, mi
claro, bien según Martín, y lo vamos a usar así. Bueno, mañana la presentación del disco, ¿estás ahí armando la presentación en esta
sí,
sala, César?
Ahí vamos a brindarle a Martín también, y a los chicos van a estar invitados, haciendo la antesala, Mauro Sergio Sosa, Luciano Pacheco, nueva guitarra. Vamos a acompañar a Martín en la sala Quimequipán, que es una sala, no sé si es en la San Luis, pero cerca de Yupa.
Uh-huh.
Bueno, está ahí en el mismo barrio.
Alfredo Palacios.
Alfredo Palacios. Y bueno, es una sala muy,
es muy
hermosa,
linda,
porque
sí,
también los chicos vienen como a ofrecer ese sonido acústico.
Uh-huh.
Y es ideal para que se presente ahí. Ahí está muy cuidado también el sonido, gracias a Marco también, así que es un buen espacio. Y bueno, esperamos a la gente. Se pueden comunicar a mi teléfono, que estoy, esta vez me toca así de productor un
claro,
poco.
Claro, de pensar eso, digo, ahora
sí,
soy de productor.
2984-28-38-71 es mi teléfono. Pueden ahí encontrar anticipadas, hago reservas.
Uh-huh.
Y esperamos a la gente de la Quimequipán, acá en Fisquimenuco, a las 21:30, en este único recital. Importante también porque viene a presentar músicas nuevas.
Uh-huh.
Martín, y bueno, estos es espacios de la guitarra criolla patagónica que no se dan mucho. Así que, además, bueno, no solamente es música, sino que hay todo un decir de Martín que es muy interesante escucharlo, que aboga por esto de la música de raíz folclórica, como dice, o patagónica, que están haciendo, que ya está, que es un hecho, y que así lo avalan muchos registros, mucha gente que la está haciendo y está en esa ruta. Así que, bueno, él es un fiel representante de la música esta que muchas veces decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué la hace? Bueno, acá está.
Acá está Martín.
Por supuesto.
La invitación está hecha a toda la oyentada de Antena que pueda acercarse hasta esta sala, que es muy acogedora también la sala. Es como que llegás y es muy lindo el lugar para escuchar a Martín mañana. Te damos la bienvenida a Fisque y qué bueno, es un honor para nosotros que estés acá tocando para,
bueno, y
acá en Antena también. ¿No habías venido a Antena?
No,
a esta radio.
No había venido.
Uh-huh.
Muchísimas gracias, el honor es mío. Tenía muchas ganas de venir hace bastante. Y bueno, como dije alguna vez, con guitarra a mi camino nunca he sentido que cueste. Así que, bueno, gracias a ustedes. Y espero poder ver, poder encontrarme con gente de la audiencia mañana. Porque, bueno, va a estar lindo.
Uh-huh.
Va a estar lindo y va a ser un lindo momento de escuchar algo distinto.
Buenísimo. ¿Nos vamos con alguito para dejar ahí la pica que mañana vayan?
Bueno. ¿Qué puedo tocar?
Ahí, ha pedido César, a ver.
A ver, toca mi arroyo. Ese
¿Mi arroyo?
¿Te parece? ¿La tenía?
Sí.
¿La tenés en el dedo?
Sí, mi arroyo es una cueca, es un himno de la música patagónica de Abelardo Puyén, que...
¿O algo de nada? Fíjame. Lo que vos quieres.
A ver, empece, ¿qué dice? Que es de sus pagos de Chubut, dice, así que va por esa pelle.
¿Vamos por el Puyén? ¿Vamos por mi arroyo?
Ese.
Mi arroyo no está dentro de mi repertorio.
Ajá.
Pero cuando me volvieron a invitar con la orquesta para tocar, yo dije, bueno, voy a hacer algo el Cholo Barriga. El Cholo es como uno de los discípulos de Abelardo. Y digo, tengo que hacer algo a Abelardo.
Claro.
Digamos, es imposible no hacer... Esto que te decía hoy, digamos, hay música que, digamos, si a mí me escuchan tres gatos, bueno, que esos tres gatos conozcan esta canción, digamos. Esa es mi idea, Y bueno, vamos a hacer mi arroyo, no la... Sí la tengo, en la mentira, pero...
Pues si no, solo guacho.
No, es muy difícil.
Bueno,
la vuelven malla, que la lluvia y la greda la vuelven malla. Que perduren las nieves que te alimentan, temo que si te faltan me olvide ella. Temo que si te faltan me olvide ella. En tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo.
Gracias por venirse.
¿Te gustó usted el paisano, no?
Sí. Dedicada a Marcelo Pellejero.
Dedicada a Marcelo.
Es de Esquel, nuestro operador técnico. Así que...
¿La habrá escuchado por la radio alguna vez, no?
Bueno, gracias por venirse hasta la radio, hasta esta radio pública universitaria. Y vamos a repetir la info de dónde va a estar mañana. Mañana.
Bueno, mañana Martín Esquer, más Luciano Pacheco y Mauro Sergio Sosa en guitarra, en la sala Quime, Quipan, de acá de la ciudad, a las 21:30. Repetimos ahí el teléfono para hacer reservas: 2984-2838-71. Se comunican conmigo y bueno, y esperamos ahí a la gente que vaya a escuchar.
Buenísimo. Bueno, gracias.
No, gracias a ustedes. Una alegría estar acá. Y bueno, un abrazo para toda la audiencia y los esperamos mañana.
Dale, ahí nos vemos.
Arroyo de mi pago, de agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelven paya. Que la lluvia y la greda la vuelven paya. Que perduren las nieves que te alimentan,
temo que si te falta me olvide ella. Temo que si te falta me olvide ella. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. No le falte nieve porque la adoro. Que no le falte nieve porque la adoro. Lindo tu canto arroyo como ella canta. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Lindo tus ojos claros como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo.
El hilo invisible, un encuentro de sonidos y voces a la tarde.
El hilo invisible en la tarde por Antena Libre.